cada año más y más empresas son hackeadas. El software tiene mucha responsabilidad en esto porque evita o contribuye a que estos ataques ocurran. Hoy platicaremos con un hacker y desentrañaremos algunos oscuros secretos de la ciberseguridad de software y hablaremos de estrategias más audaces para mantener tus sistemas a salvo en un mundo cibernético lleno de peligros. ¿Estás listo para esto? Bienvenidas y bienvenidos a Chile Moly Tech, un podcast donde yo, Mariano Rentería, busco hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial en temas de TI. Y nada, pues en esta ocasión tengo a Héctor, que me ha dado la bio más corta que he pedido, y él es hacker mexicano. Así en corto, así se autodescribe. ¿Y cómo estás, Héctor? Bienvenido.
No, pues muchas gracias. Muy feliz de estar contigo aquí en el podcast. Y ahora sí que pues vamos a divertirnos un ratito.
Perfecto. Pues mira, le pedí a ChatGPT que me diera tres cosas buenas y tres cosas malas de contratar a un experto en ciberseguridad para una empresa de software. Y esto me dijo. Las tres ventajas, la primera es protección de datos. Un experto en ciberseguridad puede ayudar a proteger los datos confidenciales de la empresa, evitando filtraciones y brechas de seguridad que podrían tener graves consecuencias legales y financieras. Número dos, estos profesionales son hábiles en la detección de vulnerabilidades en el software de la empresa, lo que permite abordar problemas antes de que sean explotados por atacantes maliciosos. Tercera ventaja, cumplimiento regulatorio. Un experto en ciberseguridad puede asegurarse de que la empresa cumple con las regulaciones y normativas relacionadas con la protección de datos, lo que reduce el riesgo de sanciones legales. Número 3 de desventaja, costos elevados. Número 1 de desventaja, costos elevados. Contratar a un experto en ciberseguridad calificado puede ser costoso, especialmente para pequeñas empresas. Los salarios competitivos y los recursos necesarios para realizar pruebas de seguridad y actualizaciones pueden aumentar significativamente los gastos. Número 2 de desventaja, posible resistencia al cambio. Algunos empleados pueden resistirse a las restricciones de seguridad impuestas por un experto en ciberseguridad, lo que puede dificultar la implementación de medidas efectivas de protección. Número 3 de desventaja, falsos positivos negativos. En ocasiones, los expertos de ciberseguridad pueden generar falsos positivos, alertas de seguridad innecesarias, o falsos negativos, pasar por alto amenazas reales. Esto puede llevar a la complacencia o al estrés innecesario de la empresa. Entonces, dice ChatGPT que pues, la decisión de contratar a un experto en ciberseguridad depende de las necesidades y recursos y es importante sopesar cuidadosamente las ventajas y las desventajas. ¿Cómo ves esta intro al tema, Héctor? ¿Te hace sentido?
Pues sí, o sea, realmente creo que lo que dice ChatGPT pues tiene como conocimiento muy generalizado. Ahí pondría algunas ligeras excepciones que creo que vale la pena mencionar. No Dale. Tanto como excepciones, es más bien como si fallara un poquito la regla. Mucha gente me ha llegado a mencionar, por ejemplo, cuánto cuesta un pentesting. Un pentesting es un servicio de pruebas de penetración de ciberseguridad, donde nosotros hacemos como el cracker o jugamos un rol, porque realmente sí. Somos hackers éticos o sombreros blancos, white hats, pero jugamos un poquito el rol del cracker o la persona que rompe los sistemas para adelantarnos a lo que podrían hacerte los cibercriminales si es que tuvieran ahora sí que ganas de causarte algún daño, pero nosotros lo reportamos de forma ética, ahora sí que en un reporte de PDF, así como comúnmente se hace cualquier tipo de trabajo, de cualquier chamba, y lo entregamos a la persona donde dice yo tengo estos errores o estos fallos. Generalmente el reporte es algo así como si fuera un semáforo verde, blanco y rojo, así como o amarillo y rojo. O sea, realmente tienes como que lo que es de mucho cuidado, lo que es de seguridad mediana y lo que es como de pequeños detalles de malas configuraciones, pero que no se pueden traducir en riesgos potenciales. Y esos son los servicios que generalmente se hacen. ¿Por qué me refiero que no es totalmente esto de que sea carísimo? Porque también a las personas luego este mito o tabú es como de no, pues pagarle un hacker está fuera de mi límite. De seguro tienen Lamborghinis y de seguro tienen todas las tarjetas del mundo. Entonces suelen confundir un poco los perfiles de lo que es un white hat, que es un trabajador o un consultor de ciberseguridad, que bien puede llegar a tener alguna fama y cobrar quizá un poco más por la reputación, pero pues obviamente no son costos inaccesibles y depende mucho de la, digamos que lugar regional donde estés. Si estás en Estados Unidos, posiblemente va a ser más costoso alinearte a los frameworks y a estas normativas. Y en Latinoamérica, que son un poco más laxas o relajadas estas políticas y normas, pues quizá te tengas que invertir ligeramente menos para poder estar ciberseguro.
Okay. A ver, platícame eso. ¿En Estados Unidos cuesta más por los frameworks o simplemente cuesta más porque dices, pues, el nivel adquisitivo es más grande?
Pues creo que son un poquito de ambas. Voy a comentar un poco vamos a llamarle cómo haces tú tu carrera en ciberseguridad, por así decirlo.
Dale.
No puedes llegar a decir que vas a pues dar cursos sin saber o que vas a hacer un trabajo sin saber. Tienes que pasar por una etapa ya sea de conocimiento teórico, conocimiento empírico y luego ponerlo en práctica. Puedes ir a la escuela, universidad o la ingeniería, donde pues lamentablemente, y esto no lo digo de mí, siempre trato de exteriorizar que, bueno, yo me siento como profe o es también un rol que yo juego con mis alumnos y me siento muy orgulloso, muy feliz de ser profesor. Entonces, desde el punto de vista académico, escucho lo que mis alumnos me dicen, que la mayoría son personas ya profesionales, egresadas de alguna licenciatura en sistemas o ingeniería en sistemas. Y me llegan a comentar como, oye, es que no es por mala onda, pero en tus cursos, tampoco es real esto, pero dicen, en tus cursos se siente como si uno aprendiera más que en la carrera. Y les digo, bueno, es que en la carrera no tienen la ciberseguridad como un tema, ni siquiera como parte de tu estudio curricular, o digamos que en tu temario de universidad no tienes la ciberseguridad como uno de los pilares. Entonces, vienes conmigo a aprender. Tampoco me considero mejor que muchas de las instituciones educativas más reconocidas de México, pero entonces por eso les da esa sensación, como que aprenden más que en la universidad. Esto no es cierto, simplemente pues yo soy un especialista en ciberseguridad y como este tema no lo tocan al 0% en las universidades, ellos logran sentir como que les estoy dando este plus o como que están aprendiendo muchísimo de lo que no vieron en la carrera. Entonces, quizá tenga que ver con esto este desliz. En Estados Unidos, pues, obviamente tener un bachelor o tener una universidad en informática es muchísimo más costoso que en México. Y también las personas se suelen apegar a más marcos regulatorios. Te pongo un ejemplo. Aquí en México está la Ley de Protección de Datos Personales, que algunas empresas importantes o financieras tienen que llevar como ciertos reglamentos. Pero hay unas que no, y en Estados Unidos son como 5 o 6 normas, por ponerte también un ejemplo cercano. Entonces, el nivel o marco regulatorio en Estados Unidos, conforme al costo que es generar una como construcción académica, ir pagando tu universidad, pues eleva los costos. Entonces, asimismo lo verás también, por ejemplo, en España. Me logran decir que en España hay mucho más mercado y que se siente más sola la ciberseguridad. Tengo muchos amigos y aliados en España y pues lo entiendo también perfectamente. O sea, allá me dice, es que acá el tema del ciberterrorismo o que nos vaya a caer un virus por lo de la guerra de Rusia contra Ucrania, ya no se vive como ustedes que están del otro lado del charco, por decirlo de una manera bonita, en donde pues ahí en México si pues está pasando o hay bombazos o malware o cibercrimen en Medio Oriente, no lo sientes tan cercano. Nosotros sí nos
Sí.
da problemática, pues ahora sí que vemos el Medio Oriente, vemos Rusia y Ucrania como si fueran nuestros vecinos y por eso en Europa y en Estados Unidos creo que es más costoso.
Okay. Me salen muchas preguntas de esto que me acabas de decir, pero a ver, voy a empezar con la primera que ya tenía apuntada. ¿Qué hay que estudiar para ser hacker como tú, Héctor? ¿Algún curso de Platzi? Los cursos que tú vendes, algún, no sé, hay, yo creo que sí hay universidades que tienen esa como carrera diagonal especialidad, ¿no? O sea, que no es ingeniería en sistemas, sino que es ingeniería en ciberseguridad. No son muchas, pero sí las hay, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Hay que certificarse? ¿Qué onda? ¿En qué momento ya dices soy hacker? O decir soy hacker es como decir soy programador, haces el hola mundo en programación y ya eres hacker. No sé cuál es el hola mundo de hacker, y ya eres hacker, no sé.
Sí, no, pues realmente el ser hacker es como todo un proceso. También a las personas les digo que no es como que querer correr o no hay un curso como tal que te haga hacker. Incluso mis cursos, yo ya tengo pues ya varias materias. Hubo un momento que empecé como dando el curso de hacking, ¿no? Y me di cuenta que no, o sea, que había gente que quería más la parte de ciberseguridad, gente que quería hacer investigaciones de personas, entonces era un poco más dirigido a los int. O que solamente querían hacer cómputo forense. Entonces, esto de la ciberseguridad, en primera, para empezar a responder, sea como fragmentado o especializado demasiado. O sea, son muchos subtemas, pero que a la vez te podrías aventar ahora sí que 3 o 4 años de estudios para poder dominar cada una de estas materias. Yo lo vería como que el hacker es ese programador o ese linuxero, ese como fanático de los sistemas, por así decirlo, que lo trae desde muy nato, desde muy niño. Es donde yo sí diferencio, porque hay mucha gente que me dice, bueno, ¿y qué perfil le ves a esta persona? Por ejemplo, me lo han llegado a mencionar, personas de empresas importantes. Y digo, bueno, para mí él es más como un consultor de ciberseguridad. ¿Y qué opinas de este otro cuate, este otro chavito? Ah, ese sí es un poco más hacker, ese hackercillo me cae bien. Creo que ya te di un poco el contexto, pero es, a veces puedes como que formalizarte o profesionalizarte con tu corbatita, tu montón de certificados, yendo a las mejores universidades y demás, y vale. Creo que aquí lo importante decir es, muchas personas obviamente descalifican, y me refiero incluso a otros hackers, descalifican mucho como a la academia o a la escuela. Yo prefiero no hacer eso, decir, cualquier camino te va bien. Hay gente que es escolarizada y que sin tener como estas clases o un poco de más presión para avanzar, eso me refiero a nivel pedagógico, ya ni siquiera tiene que ver con ser hacker. Hay gente que necesita un libro, hay gente que necesita escuchar al profesor, hay personas que dicen, me bajo el software, lo aprendo yo solito y quítate que ahí te voy. Entonces, ambos enfoques son totalmente válidos para mí. O sea, yo no descalifico el, oye, es que este es un super hacker, pero le falta la ingeniería o la licenciatura. Es un idiota, vamos a pagarle la mitad del sueldo. Lamentablemente así piensan algunos, supongo que ejecutivos o CEOs de empresas de ciberseguridad. Yo descalifico totalmente esto. O sea, yo le pago a las personas por lo que saben. Sobre todo en una empresa en la que ya se trabaja, yo también te lo digo sinceramente. O sea, en mi empresa, aparte de que damos docencia, somos un equipo de trabajo, de conéctate a los servidores, hazle hardening, métete a la VPN, conéctate por Secure Shell. O sea, hacemos muchas cuestiones técnicas donde una persona que se haga el que sabe y quiera trabajar conmigo, rápidamente me doy cuenta de que no sirve. Entonces, yo diría en primera instancia, o sea, el hacker es el que lo tiene un poco más empírico o tiene esta como lucha interna, por así decirlo, de quererlo resolver o saber sin que necesariamente haya una gratificación, un certificado o algo por el estilo. Pero también existe el hacker ético o white hat profesional como consultor que pudo haber tomado 10, 15 cursos, a lo mejor no lo aprendió nada por él mismo, pero finalmente tiene y avala los conocimientos de sus temarios y sus certificaciones y puede poner en práctica los conocimientos. Sobre todo aquí en esto de poner en práctica es donde aquí en el mundo de la ciberseguridad se te cae muy rápido una persona del estrado. O sea, tú agarras y lo tienes así como un dios y agarras y le dices, a ver, configúrame este firewall, y pues luego no lo sabe hacer. Resulta que hay mucho bluff también en este tipo de industria donde suele haber personas que a veces no adquieren las certificaciones de la mejor manera. Yo soy un poco riguroso. Cada organización o empresa tendrá ahora sí como su mecanismo o su método, pero pues he sabido de gente que compra como tal los exámenes o se descarga muchas guías de exámenes ya hechos en línea para como nada más llegar, atacar las preguntas y pasarlo. Pero bueno, eso depende de cada empresa.
Perfecto. Oye, y otra pregunta que aquí tenía. ¿Hay mucho trabajo en ciberseguridad en la TAM? ¿Se paga bien? Es mi impresión. Yo pienso que no, pero tú dime. Si hay mucho, no hay mucho. Y el se paga bien a lo mejor y sí, pero pienso que no hay mucho trabajo.
Creo que tienes razón. Tampoco quiero ser totalmente discrepante o tratar de renegar y defender mi industria. En Latinoamérica en verdad se gana mucho menos y hay mucho menos trabajo porque creo que ni siquiera estamos cubriendo como las necesidades de TI básicas. Esto es como muy fácil de poder como visualizar. Es, vas a una empresa y resulta que hay 8,000 computadoras en la empresa y tienen 2 chavos de TI o 1 chavo de tecnologías de información que tiene que hacer de ciberseguridad, de cómputo forense, de arreglar impresoras, y le tiene que hacer a todo. Entonces, creo que viene como de la insuficiencia de destinar, en principio, en Latinoamérica, a las tecnologías de información como tal. y como consecuente, pues la ciberseguridad es mucho menos atajada. Y también esta perspectiva que yo también por mucho tiempo pensé que era esto de postergar en una cultura más que nada mexicana, o que era una cuestión del mexicano, ¿no? De México. No pensé que fuera tan generalizado en Latinoamérica. Lo digo ahora sí que con todo respeto y cariño a todos nuestros compatriotas, pero la verdad es que los latinoamericanos solemos postergar demasiado o tener esta perspectiva de nunca me va a pasar, yo no tengo nada importante, ¿a mí quién me va a querer hackear? Hackean a Bill Gates o hackean a Donald Trump, que tiene mucho dinero y muchos dólares por ahí, pero ¿a mí qué me van a hackear si no llego ni a 1,000 pesos en mi cuenta de Spin de Oxxo, no? Y debes de entender que aunque tengas muy poquito dinero, eres monetizable o eres atacable, y ya lo iremos viendo a lo largo del podcast, ¿por qué? Pero realmente hay mucho interés en hackear a quien sea. O sea, las personas a veces piensan como que el hacker está ahí como con un sniper, por así decirlo, de francotirador, y que va por ahí y dice, a este le voy a disparar. Y que es como que eliges muy bien tu target y disparas de uno en uno como si fueras, exacto, o sea, un francotirador, una mira muy precisa. Y no, cuando se dan cuenta que los ciberdelincuentes van como por allí como con una metralleta en un centro comercial disparándole a lo que se mueva, que es un poco más una forma de conceptualizar esta violencia digital, en donde no hay un francotirador, es una persona que está lanzando metralleta a ver a quién le pega la bala, y a quien le pegue dice uno más, uno más, uno más. Entonces ese enfoque cibercriminal pues creo que está afectando mucho. Pero sí, volviendo a centrarme en la pregunta, baja mucho la calidad de los trabajos sobre todo. También me ha tocado ver que también es lamentable, pero en ciberseguridad te quieren contratar en México como, o en Latinoamérica, como por un ratito, ¿sabes? Como sienten que vas a costar mucho, es mejor de, pues, hazme la ciberseguridad, déjame ciberseguro y vete. Y les digo, bueno, es que no funciona tan así, hay que darle, es un proceso continuo. Y logran como tener esta, pues, mala sensación de la ciberseguridad, de aquí donde yo voy mucho a lo más básico, que es que a veces las personas no entienden que la seguridad es un poco un proceso mental. La seguridad no es algo que yo agarro y te vendo una caja de metal que ya proteja tus datos, o te vendo un super servidor blindado de Azure que aquí ya nadie se mete y estás inhackeable para siempre. No, es más como un proceso mental donde yo voy incluyendo algunos mecanismos de protección y endureciendo todo esto. Hago más difícil que sea craqueable o vamos a llamarle así, hackeable un producto, pero tiene como que su curva donde yo le voy aumentando estos mecanismos y voy haciendo más complicado simplemente, no inhackeable. Entonces también este concepto de explicárselos, porque yo finalmente soy muy sincero y le explico esto a los gerentes o a los directores de ventas de una empresa, a los gerentes comerciales, y me dicen, no, pues entonces me estás diciendo como que te estoy comprando para solamente estar seguro, entre comillas. O sea, ni siquiera me estás dando una garantía al 100%. Y les digo, es que lamentablemente ya en un futuro creo que se va a pasar algo que se llama el cyber insurance, que es como que la ciberseguridad se va a hacer como una especie de seguro digital donde tienes ciertas empresas como Deloitte o algunas otras combinadas con empresas de seguros, para que si llegan a hackearte tengas una especie como de garantía o aseguradora de tus datos digitales. Pero mientras esto no evolucione, pues sí lo ven como algo de relleno. O sea, esto te lo digo honestamente, mucha gente sí me dice no, y hasta que ya están súper hackeadotes o les pasó algo, es cuando ya andan ahí, por ahí llorando en las esquinas o escondiéndose en el Twitter y bloqueando a la gente.
Oye, te iba a decir, ahorita que mencionabas el tema de los frameworks y normativas, ¿no? De, por ejemplo, la diferencia entre Estados Unidos. Yo actualmente trabajo para una empresa de Estados Unidos y muchos de nuestros clientes nos piden la certificación SOC 2 en español, bueno, en pocho, SOC Type 2 en inglés, ¿no? Y mucho es, y corrígeme si me equivoco, por ejemplo, al final del día obtener la certificación es marcar casillas, ¿no? Marcar casillas de, ¿tienes una política que hace esto? Sí. ¿Hiciste un pentest este año? Sí. ¿Lo corregiste? Sí. A ver, demuéstrame cómo administras todos tus permisos, ¿no? Entonces, digo, algunas de estas cosas, pues un auditor medio las corrobora, ¿no? Pero es un listado enorme y se te va a ir algo, ¿no? ¿Qué onda con eso de los frameworks? ¿Qué onda con esto de nada más marcar casillas? ¿Y cómo deja eso, por ejemplo, que decías el tema del consultor versus el hacker, ¿no? ¿Cómo deja esto al tema de la ciberseguridad, ¿no? Como un checkbox que me piden para hacer negocios porque tengo que obtener esa certificación, y esa certificación a la vez fue un montón de checkboxes, de casillas que tuve que marcar, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Héctor?
Pues el enfoque no es el más correcto, pero sí había que hacerlo para poder llegar a tener como impulsar a las empresas como con un marco, o sea, con un documento que les diga qué hacer. Yo no estoy muy de acuerdo, ¿por qué? Porque he llegado a conocer empresas con ISO 27000, por ejemplo, y que las hackean, ¿no? O empresas, también en este caso voy a decir hasta el nombre porque no pasa nada, como Pemex, por ejemplo, que tiene todos los recursos del mundo. En México yo creo que es la empresa que más presupuesto se le ha dado en los últimos 6 sí. años fácilmente, y que la hackean con un ransomware. Entonces, tienes como estos desbalances donde pareciera que a las áreas críticas o más importantes, a pesar de haber el presupuesto, no se invierten. Entonces, creo que las personas realmente lo están dejando como muy a la deriva la ciberseguridad. O sea, no le enfocan, pero nada de ello. Los marcos, voy a poner otro ejemplo de marco. Por ejemplo, está PCI DSS, que es para el marco de las normativa para que tu sitio web pueda tener todo el cumplimiento y vamos a llamarle confidencialidad de los datos por medio de llaves criptográficas, SSL, Web Application Firewalls y ahora sí que un montón de mecanismos tecnológicos, pero te aseguran que las transacciones simplemente compra de tarjeta de crédito, o sea, el dinero que viaja son por encriptados. Los portales está seguro y está ok. Entonces, claro que te da una superventaja hasta competitiva. O sea, yo sí lo vería como que las empresas necesitan tener estos frameworks para convivir con otras empresas. Vamos a verlo como el ISO 9000, que se utiliza muchísimo para la calidad, y eso sí están todas las personas que nos escuchen van a estar familiarizadas con ese término del ISO 9001. Quizás si tú vas a comprar tu agua purificada a una empresa que tiene ISO 9001, pues te sientes que hubo un poco de más requerimientos o auditoría y que a lo mejor no es una agua falseada o mal purificada y te da más confianza en tomártela, por ponerte un ejemplo muy claro.
Sí.
Entonces, si mi empresa es de ciberseguridad, pero aparte tengo ISO 9000, significa que voy a tener calidad en la entrega de proyectos, que soy una empresa que no se atrasa, que no te va a decir... ya me pagaste y tu pentest iba a salir la semana pasada, pero fíjate que te lo entrego en un año más, o ahí espérame a ver cuándo te lo doy, porque supone que tengo calidad en mis procesos. Entonces, si me lo dijeras honestamente, ¿para qué sirve? Suena un poco feo lo que voy a mencionar, pero es un poco como si fuera el club de Toby. Para eso sirven estos sellitos. ¿Cómo que el club de Toby? El club como de los amiguitos. Es como si tú no tienes estos lineamientos o estas certificaciones, o estos estándares, yo no voy a hacer negocios contigo. Entonces, olvídate de hacer negocios con las Fortune 500, empresas como Microsoft, como Google, como IBM,
claro.
Porque te van a pedir toda esta serie de requisitos para poder aspirar a convivir con ellos o mantener una relación comercial. Entonces, desde ese punto de vista, claro que los frameworks han ayudado bastante, sobre todo porque en algunos países... Sí existe esto de, no, ¿cómo que nomás llenaste el checklist a lo puro güey y estás diciendo que tienes todo y no tienes nada? O sea, sí va a haber a lo mejor algún auditor un poquito más certificado o más astuto que se puede meter a checar tu página brevemente con algún programita o script para ver si sí es cierto que tienes tu firewall bien puesto o para ver que realmente hayas puesto una política de password seguros y que no estén viajando en texto plano. Supongamos que te la aventaste claro. De sí, estoy utilizando criptografía a grado militar, ¿no? Y a ver, tú sí. Ponle que sí la palomita, hombre, ya no pasa nada. A lo mejor no la creen.
Nadie se va a dar
sí,
cuenta.
Y a lo mejor llega un chavo que sí sabe, le pone control U, empieza a hacer... tampering. Hay una herramienta muy conocida para eso que se llama Burp Suite. en donde te permite hacer como una especie de man in the middle entre el browser y las conexiones finales. Entonces, cada petición que sale del navegador, tú puedes estarla falseando, cambiándole parámetros, con el fin de encontrar alguna debilidad en el sistema. Y a veces suele pasar que les haces dos, tres cositas de eso y dices, oye, me echaste mentiras, dijiste que tenías protección con Salcha 1 más MD5 y resulta que pues no tienes ni siquiera ahí un two-fish o algo más básico. Entonces, pues no me eches mentiras, ¿no? Creo que también esto también en Latinoamérica, y lo sabemos, no quiero entrar tampoco demasiado en el tema, pero las cuestiones lamentables de la corrupción, yo no me he encontrado tanto, también soy muy específico, se maneja mucho en la parte de lo que viene siendo los Project Management, o sea, lo que es el PMI, Project Management Institute, que sé que por ahí hay gente que medio falsea la forma de obtener un certificado, y es delicado lo que menciono, sí. Pero bueno, lo sé de muy buena fuente. Y también sé que no con el caso tanto de ciberseguridad como menciono, porque es más delicado auditar una institución financiera y que luego digas que sí pasó y no pasó y acabas perdiendo tu licencia, por así decirlo. Pero sé que los de ISO 9000, por ejemplo, se prestan mucho a, pues a ver, te voy a poner que ya tienes extintores en todo el edificio y nomás te faltan 5, ¿eh? Ahí los pones. Pero si me das para una buena cenita, pues yo ahí le pongo que tienes los extintores correctos y que tienes todas las salidas de emergencia. Entonces, pues sí, en Latinoamérica la corrupción hace todavía ligeramente más complicado estos procesos.
Ok. ¿Qué te iba a decir? Del tema de los marcos, por ejemplo, ¿no? De los marcos, ahorita yo te mencioné uno, tú me mencionaste uno. Yo he visto que, por ejemplo, el PCI DSS es muy común en Latinoamérica. Y, por ejemplo, el que mencioné, ¿no? El SOC Type 2, yo no lo he visto muy común por acá. Como experto, vamos a decir, como hacker, experto, consultor, tú tienes que saber qué es lo que es eso, qué son los marcos. Hay unas guías que se pasan entre amigos o qué onda, ¿no? O sea, alguien te habla y dice, oye, necesitamos a alguien SOC Type 2 y sí existe un marco de referencia que ustedes puedan ir o cómo funciona esto.
No, si hay como un glosario, por ejemplo, es como... Recuerdo que alguna vez subí un video por ahí gratuito a Facebook que llamaba precisamente como glosario terminología hacker, ¿no? Que es como, por decirte, empezar a conocer todos los términos y todo el rollo. Voy a llamarlo así como que hay un glosario de la ciberseguridad de metodologías que te dice, si tú quieres, por ejemplo, y eso sí lo traigo muy masticadito porque de este tipo de cosas doy clases, pero, por ejemplo, si quisieras hacer cosas para administración, está COVID y TIL y Sarbanes-Oxley. Si quisieras cuestiones para lo que viene siendo procesos, está ISO 27000 series. ¿Por qué 27000 series? Porque está 27001 con ciertos requerimientos, 27002 y así hay varios como derivados sí. De ciberseguridad para todos estos ISOs. Para la parte de los frameworks en internet o las pagos y las transacciones, está PCI DSS. Y para leyes de protección de datos, digamos que ellos tienen algo muy parecido a la ley de protección de datos personales, una que se llama IPA, donde les obliga un poco más a la retención de datos. ¿A qué me refiero con esto? Que es como tu empresa, no importa qué datos manejes, fueras una empresa de tecnología o de telecomunicaciones, los datos de tus usuarios, tus clientes y demás, los tienes que guardar al menos como por 2 o 3 años. Para que si hay algún percance o se quiere hacer cómputo forense, las personas tengan a dónde ir y cómo poder validar esta información. Entonces vamos a llamarlo como que hay algunos frameworks que son de hacer las cosas, que son los últimos que me faltan, como es la metodología, por ejemplo, OSS-TMM, que es un, se llama Open Source Security Testing Manual, es un poco más como un manual para poder testear por medio de open source a las empresas, pero llevando cierta metodología. Y asimismo, las certificaciones que te dan de ciberseguridad distintos proveedores, voy a poner aquí otro ejemplo de Easy Council, que te da el Certified Ethical Hacker, también ellos llevan cierta metodología para hacer, ahora sí que, todo esto. Entonces, hay metodologías técnicas de realización, esas son las que tiene que aprender como tal el hacker ético o el white hat, que te dicen, usa tal herramienta, checa que no tenga falsos positivos con este otro tipo de detalles. Entonces, basado totalmente en lo técnico para realización. Otra para administración de procesos o administrar la información en la empresa, como COVID y TIL, que ya he mencionado. y hasta la capa de arriba o superior pondría lo que es ISO 27000 series, que esto ya rige a toda la organización y el proceso continuo de desarrollo. En Microsoft lo llaman lo que es el Software Security Development Lifecycle, donde tú al mismo software ya también le metes seguridad, estás revisando continuamente, parchando bugs, y esto lo haces como si fuera un círculo continuo y eterno, donde a cada rato detectas nuevos errores de ciberseguridad, pero los vas parchando, mitigando, y después de 2 o 3 meses que piensas que ya todo está correcto, le vuelves a dar una revisada. Ahora sí, como que tienes que manejar la ciberseguridad como por todos estos puntos, pero sí, o sea, hay muchísimas metodologías. Hay que estar al pendiente como hacker o como experto en ciberseguridad de todos los frameworks y marcos normativos que hay, incluso si vas a hacer un trabajo a otro país.
Claro.
No me ha llegado a tocar que me encuentre, por ejemplo, todavía no, espero que me llegue a tocar alguna experiencia así, pero que me dijeran, por ejemplo, que en África o que en Dubái hay todavía otros frameworks diferentes que tengo que aplicar, pues uno tiene que adaptarse para tener lo que el país esté requiriendo.
Otra pregunta que tenía aquí. La ciberseguridad se está automatizando. ¿Se necesitarán medios menos profesionistas, sector? O sea, por ejemplo, ahorita mencionaste que hay varias herramientas para trabajar, ¿no? Yo la verdad es que me imagino su trabajo de cierta forma, así como que llegas y traes 5 aparatos y todos se los tienes que conectar al paciente, ¿no? O al sistema. Entonces dices, voy a empezar con este, lo conectas, etcétera. Y yo he visto que incluso hay empresas que ofrecen, por ejemplo, los resultados del penetration test vienen de una herramienta. O sea, nadie ni siquiera parece que lo revisa. Agarran y dicen, dame tu sitio web, dame usuario y password y listo. Penetration test en 5 minutos son $1,000, ¿no? Y dices, ¿qué onda, no? Y veo que es muy común, ¿no? Incluso en el caso que decías ahorita de los servidores, ¿no? Tienen estos plugins de dame todas tus nubes y yo con la API me conecto a la nube de Amazon, a la nube de Azure, a la nube de Google. Y te digo, está mal configurado tu Linux, está, o sea, corrieron igual, o sea, llegaron, le conectaron a otra cosa. Y ¿qué implica esto para la profesión, Héctor? ¿Es algo positivo, negativo? ¿Qué onda?
Está complicado. O sea, simplemente les va a requerir un poco de más horas de estudio a todos los que estén aquí emprendiendo en la ciberseguridad. Alguna vez di una conferencia y creo que llegué a un, pues vamos a llamarle resultado por medio de la convivencia, ¿no? No quiero sonar tampoco porque todo el mundo dice, ya va a empezar a tirarse flores, pero no es que quiera tirarle flores a los hackers, pero precisamente estábamos discutiendo y me dice la persona, es que un hacker entonces tiene que saber, es como el chido de la empresa. Le digo, no es que sea el chido de la empresa, le digo, pero sí es una persona bastante completa. O sea, tiene que saber de networking, tiene que saber de sistemas operativos, tiene que saber incluso de programación. Yo, la verdad, un hacker que a mí no me programe o que no sepa leer código fuente, al menos así rápidamente y veloz y entender las instrucciones, pues no lo podría considerar un hacker. Entonces, si eres una persona que tiene que estar como muy a la vanguardia en muchas áreas y solamente para mitigar o que todo marche correctamente, entonces la gratificación a veces es cero. O sea, nunca te van a hablar el día a día a decirte, oye, Héctor, muchísimas gracias, hoy no me hackearon, otro día de felicidad, gracias a tus servicios. Jamás en la vida me van a agradecer nada, pero el día que falla es de, me hackearon por tu culpa, no eres un hacker bueno para nada. O sea, yo no puedo fallar ni una vez. O sea, no es un trabajo como el del programador, que quizá todos los días estoy generando mi código fuente y me van aplaudiendo paulatinamente mis nuevos features o lo que le voy agregando al código. No, acá yo tengo que cuidarme de que no los hackeen y no se les metan por ningún lado nunca, y para que nunca me agradezcan, nomás para que sigan pagando la póliza del siguiente año. Porque si algo llega a pasar, por muy mínimo que sea, y eso sí es muy castigado en ciberseguridad, no se dice, pero vamos a ser sinceros porque lo he tenido casos de muy buena mano. No sé si hayas visto que continuamente hackean portales del gobierno, GovMX, y sí, que hacen el famoso desfase o que les hackean la página de inicio. Ahí se le llama técnicamente. Mucha gente no lo sabe, pero cuando pasa esto, corren a las personas. Se agarran y dicen, eres un bueno para nada, hackearon la página del gobierno de Jalisco, te me vas a la calle. Tampoco es la mejor solución administrativa, y esto precisamente hace que la gente le tenga un miedo a trabajar a veces en ciberseguridad. que dice, oye, pero pues es que ofrecen un puesto de hacker, pero piden un montón de cosas y casi casi piden 15, 20 años de experiencia y no pagan tan bien, porque es como un puesto muy crítico. Aquí sí está mal y sí debería yo de incentivar, y siempre lo digo a las personas, que pues la ciberseguridad es como si tuvieras, velo como si tu trabajo te dignifica, pues esa persona también tiene que ganar algo muy relacional. No sé por qué piensan que los de TI comemos teclado y comemos bits o comemos bytes. O sea, finalmente somos humanos y como cualquier otra profesión debe de ser dignificada, ¿no? Aquí yo no defiendo a los hackers, ni a los de redes, ni a los programadores. Defiendo a todos los de tecnologías, porque sí es algo muy generalizado que he visto en los empresarios, que es como de, pues nomás te sientas y le teclas bien rápido. ¡Qué chiste! Yo me tengo que levantar, tengo que cargar cajas.
Ni trabajaste nada, nada más le conectaste todos los softwares y ya.
Sí, así de, mira, ve a mis chavos cargando cajas y sudando, y tú nomás conectas el USB. Ni sudas, chavo. Eso no te lo voy a pagar. Entonces, creo que eso es muy de Latinoamérica, pero el trabajo intelectual vale. Y con esto no les digo nada negativo, simplemente sean perseverantes y créanmelo, en algún momento en sus vidas sabrán cómo cobrar por su trabajo. Es desgastante en Latinoamérica ganarte la vida intelectualmente, porque las personas piensan que no estás sudando o que en la computadora no se trabaja, o lo ven como si estuvieras jugando, ¿no? Y entonces, volviéndome ahora a centrar un poco más en la automatización, pues claro que te afecta, porque si yo tengo una Kunetix, que es un muy buen escaneador de web que es automatizado, por ejemplo, está el Burp Suite, que ya lo comenté, pero está la Community Edition, pero está la Burp Suite Pro, que la Burp Suite Pro, ¿para qué la compras? Para que precisamente lo haga todo automatizado y solito. Incluso reduzca la cantidad de falsos positivos que tú puedes llegar a tener con la versión gratuita. Nessus, el mismo caso, está el fork que se llamaba OpenBAS, que precisamente Nessus comenzó siendo una alternativa de una herramienta para análisis de vulnerabilidades gratuita, pero con el tiempo la fueron perfeccionando, y es comprensible. Aquí quiero que la gente entienda un poquito este punto de, no, qué ojetes, ya no lo cobran todo. Oye, o sea, la ciberseguridad avanzó a donde tenemos que defendernos de el cibercrimen y lo que vienen siendo como el cibercrimen mundial, que es como una industria, es como una empresa el cibercrimen, sí. Que también la gente lo entienda como contra qué te estás enfrentando. En los tiempos de hace 30 años, los hackers, incluso de sombrero negro, no eran tan malintencionados. No hacían esto que ahora se llama ransomware, que es encriptar toda la información de tu computadora y como así de, si literalmente es como tu computadora ya no sirve, ya la hice pedazos. Sí. O sea, el cracker está tomando esta violencia excesiva contra tu información personal y de las empresas y secuestrando, o sea, como diciendo, ah, tu información no vale, no querías invertir en ciberseguridad, pues ya perdiste toda la info y ahora págame por Bitcoin. Entonces, estas empresas o esas herramientas automatizadas juegan una alternativa contra cuánto me va a cobrar el hacker. No, pues que contratar dos Héctor López para que estén aquí haciendo pentesting manual va a costar, vamos a poner un ejemplo, ¿cuánto sería que yo fuera una empresa durante, yo cobraría cerca de como $10,000, por poner un ejemplo? Entonces una persona me diría, $10,000 está muy caro, Héctor, mejor me compro la herramienta. ¿Sí me explico? Y aquí lo entiendo perfectamente.
Que también es cara, ¿no? O sea, el Burp Suite Pro va a estar caro. O sea, ni sé cuánto, pero voy a decir un número.
Como 300, no está tan carísima. Ponle que unos $390, pero...
Ok.
Sí, o sea, $10,000 es porque yo como empresa... Voy a explicar un poco cómo trabajo yo. O sea, agarro, hago el levantamiento de requerimientos y recursos humanos. Y si, por ejemplo, la empresa tiene Oracle o tiene IBM... Busco dentro de mis hackers, porque somos una organización con más de 300 hackers registrados. Entonces, si yo no tengo las habilidades, busco quiénes de mis hackers sí cumplen con esos requerimientos específicos. Los integro a la planilla de recursos humanos junto con mis herramientas de paga y mis herramientas gratuitas. Ni todas gratis, ni todas de paga. Tengo un híbrido de herramientas. ¿Por qué? Porque también, como yo lo hago de manera muy constante, a mí sí me genera un costo-beneficio pagarlas. A mí no se me hace caro. Te pongo el ejemplo porque si me está ahorrando 5 o 6 horas por cliente, son 2 o 3 clientes adicionales los que puedo atender con ese tiempo. Entonces, la reducción de tiempos, cuando ya ves la ciberseguridad como algo empresarial, pues claro que te ayuda. Entonces, yo no lo veo como algo que te va a quitar el trabajo, porque el tipo de trabajo que yo hago es la integración tanto de estas herramientas caras y sofisticadas y automatizadas con herramientas manuales y open source, junto con personal certificado y técnico, que es el que ejecuta estas herramientas. Entonces, lo que sí está mal, y bueno, también lo he visto, es gente muy poco experimentada, que a lo mejor no tiene ninguna certificación, se puede comprar una de estas herramientas y ni siquiera la saben como que correr muy bien y ya andan cobrando por darle run o darle correr. Pero, ¿qué te puedo explicar de esto? O sea, tampoco lo veo como algo mal. O sea, finalmente esta persona pagó por su licencia.
Va aprendiendo, sí.
Está ejecutando la licencia. Lo que sí definitivamente está malísimo, y sí lo voy a decir, es el que te hace una auditoría con software craqueado, sí no vale pa' pura madre, ¿no? Así, eso sí, córrelo y no te vayas a creer nada. Así de, ¿con qué estás haciendo la auditoría? Y ahí con su Metasploit Pro craqueado, pues obviamente no va a poder hacer mucho, ¿no? O te va a meter más malware a la empresa en lugar de quitártelo. Entonces, eso sí,
claro.
Alguien que va con software ilegal, y más en este mundo de la ciberseguridad, casi siempre traen virus y todo el rollo. Pero ya volviendo a la automatización y la inteligencia artificial, es un gran aliado. O sea, en verdad, no tienes que verlo como algo que te va a fastidiar y te va a quitar el trabajo. Creo que esto sí lo voy a sacar y me lo voy a fusilar de Roberto Martínez, que también lo escucho bastante en su podcast de Creativo, que fue algo que me dijo que me gustó bastante, que es, creo que puedo tener dos Robertos, en mi caso creo que puedo tener dos hackers o dos sectors por medio de la inteligencia artificial. O sea, te permite mucho estos nuevos modelos como inyectarle información a los modelos y que luego traten de computar ideas o soluciones por ti. Yo lo he utilizado, aquí ya no quiero tampoco echarle muchas flores a la IA porque todo el mundo se encarga de censurarla y criticarla, pero en verdad a mí yo le digo, oye, ¿qué puedo hacer para crecer más mi empresa de ciberseguridad en Latinoamérica? ¿Dónde considerarías que es importante poner oficinas o que tiene un PIB más alto y que pueden requerir más servicios de tecnología? Son datos que a veces uno está como tratando de meditar en cómo hacer crecer mi empresa, sí, cómo avanzo, qué nuevo software puedo hacer. Y ya puedes preguntarle a algo que es inteligente también, como, oye, ¿qué crees que pueda pegar o cómo puedo impulsar? Entonces, no solamente lo vean como ese programador que no se queja, que también sirve para eso. Yo la uso muchísimo para hacer código fuente hoy en día, si me lo preguntan. Entonces, yo como hacker y con todas las cosas que involucran mi organización, a veces tengo muy poquito tiempo para programar y es algo que en verdad me apasiona y nunca quiero dejar de hacer. Y ya usando ChatGPT, tengo formas de acceder a la versión nueva, la 4.0, de paga, de suscripción. Sí cambia totalmente lo que puedes llegar a hacer. O sea, te recuerda, sabe como al día a día qué le platicas. O sea, es muy compleja la relación porque yo lo veo como si fuera un trabajador. De repente llega a verme mi pareja y decirme, ¿qué estás haciendo? O sea, le tiene ya hasta un poco de celos a la inteligencia artificial. Y le digo, es que estoy platicando con la IA para hacer unas cosas nuevas de ciberseguridad. ¿Pero qué cosa? Le digo, cosas que aún no existen. Por eso la estoy platicando con esta cosa, para que me ayude a hacer código. No estoy intentando hacer nada repetido. Entonces, claro, es una forma de multiplicarte. Entonces, no lo vean como algo negativo, es expándete, conecta todo lo que puedas, y también creo que la ciberseguridad en un futuro, con por medio de inteligencia artificial, va a reducir estos falsos positivos, que es como cuando te alerta y que no pasó nada. En un futuro va a ser de, si algo te alertó el Windows, es porque pues, realmente ya te cayó el virus, ya no van a ser como estas falsas alarmas.
Voy a pasar tantito a preguntas que recabé de Twitter, ¿no? Siempre en este podcast le digo, oiga, voy a tener un experto, y me echan preguntas. Y a ver, la primera es la más burda, pero es indispensable hacerla. ¿Sabes stalkear Facebook, Héctor?
Sí, la respuesta es sí se puede. Hay muchos métodos. No, y agradezco las preguntas porque es importante. Y a veces la gente piensa que el hacker ético es como no puede hacer nada, ¿no? Claro que puedes hacer de todo. Hay una herramienta que se llama Ctoolkit y hay un montón para phishing como tal. La práctica de phishing es pescar las contraseñas. Obviamente nosotros como hackers utilizamos todavía otro tipo de cosas. Esto lo hago como red teaming y como un proceso ético que estoy explicando para las empresas. Que una empresa como Gamesa me contrata para hacerle su pen testing, yo puedo registrar un dominio que fuera, por ejemplo, gamesa.io, a lo mejor no es .com.mx, uh-huh, pero se parece a algo, no, dominio. Entonces, este dominio yo lo voy a utilizar para ahí montar un sitio scam o un sitio falso que luego voy a estar desplegando y mandando a las personas. Hay técnicas también de email spoofing. Email spoofing es falsear la dirección original a que, de la que está llegando un correo electrónico. Uh-huh. Entonces, yo a esta empresa le haría creer que está llegando desde sus mismos directivos o como si fuera una newsletter o un correo de la propia empresa para que caigan en el phishing. Algo que es muy interesante y que va de la mano con lo que estás mencionando, hay una cosa que se llama ahora Fraud GPT y otra cosa que se llama Worm GPT. Entonces, ya los hackers también están utilizando estos GPTs porque antes, ¿cómo detectabas? Y decían, es que no hay que ser tan, no hay que tener 1,000 neuronas, quédatele viendo bien al phishing o al scam del rey de Nigeria que te quiere regalar todo su dinero y vas a encontrar por lo menos 2 o 3 faltas de ortografía, vas a encontrar en otro idioma, lo vas a encontrar mal redactado. Ahora con Fraud GPT le pides y le dices al modelo, hazme una para gente de escasos recursos en Brasil, y te lo hace en portugués, wow, y te lo hace idéntico. Hazme, ayúdame a hacer un scam para una persona de Rusia, y tú no tienes que hablar ruso, y va a salir perfectamente bien escrito, porque precisamente son las capacidades de GPT. Entonces, esto está asombrante. Simplemente...
Justo eso.
Sí, sí, y bueno, para acabar el punto básico, porque es lo que quiero rescatar, simplemente tienes que hacer un sitio falso de Facebook. Hay otro tipo de técnicas como el secuestro de las cookies o el secuestro de la sesión, session high hacking. Entonces, también puedes hacer, no es exactamente así, pero como una especie como de sniffer, puedes capturar la cookie de la sesión y no necesariamente necesitas el password para poder entrar a la persona. O sea, la gente piensa que los hackers, cuando decimos hackear Facebook, que hay herramientas que también lo hacen, pero que utilizamos algo como THC Hydra, que está craqueando la contraseña por medio de ataque de diccionario, permutaciones o fuerza bruta. Eso para nada es así, porque pues este tipo de portales cada vez han hecho más robusto el manejar.
Sí, que, eso ya no le funciona, sí, a Facebook.
Los intentos de máximos de que si tú quieres estar bruteforceando cualquiera de estas, después de 5 o 6 intentos, el firewall que tiene su web application firewall te maneja como una especie de baneo o de delay que te pone como una especie de cuarentena para que tengan más ojos sobre lo que está haciendo tu IP porque no está reaccionando, mandando los paquetes a tiempo. Entonces, de forma fácil es simplemente con C-Toolkit o alguna de estas herramientas escritas en Bash, te clonas un sitio web, lo que hacen es embeberle una herramienta o un binario como lo es wget, que muchas personas lo conocen en Linux, para poder extraer cualquier tipo de URL y lo hacen de forma recursiva y te lo ponen en una carpeta, que es como clonarte el sitio y desplegarlo en un servidor web local que luego tú ya expones hacia el exterior con distintos métodos. Lo que se usa mucho entre nosotros como hackers es el ngrok, el cerveo. Descubrí que muchos cibercriminales, y esto es lamentable, por ahí ya mandé una carta. He tenido muchas cartas y problemas con Cloudflare. Pero utiliza también Cloudflare Tunnels para poder hacer el cibercrimen, que es como una forma de exponer rápidamente con otra URL algo que tienes localmente en tu red. Es como si te dieran así una URL autogenerada, pero que ya sirve para que te ubiquen desde internet. Entonces, ese servidor local o ese scam que tú hiciste con tu Kali Linux para hacer tus pruebas locales, ya lo expones hacia la WAN o al internet, ahora sí que mundial, y cualquier persona puede caer en ese tipo de cosas. Lo alimentan con spam, que son listas de correo infinitas, que te imaginarás que se las roban de N cantidad de empresas, o sea, correos legales y vigentes, y a todos esos les mandan 2 millones de correos, y ya con que caigan unos 5 o 10, ya se dieron por bien servidos.
Este episodio no tiene patrocinador, así que me autopatrocinaré dándote un anuncio e invitándote, más que nada, a que te suscribas al newsletter del libro Guía de Bolsillo para Líder Técnico, un libro con muchos consejos para líderes en tech, en donde vas a recibir mensualmente, de forma gratuita, a tu correo, consejos de liderazgo míos y de publicaciones que voy leyendo. En las notas de este episodio está el link, y bueno, pues seguimos con el podcast. Ok, perfecto. justo quería conectarlo con la pregunta de Mau Barón. ¿Y si crees que los LLMs, ¿no?, la parte de la inteligencia artificial, son la respuesta para definitivamente terminar con las vulnerabilidades de software?
La respuesta sería no, porque precisamente es lo que ya vi con... hablé de Fraud GPT, porque Fraud GPT está hecho para el phishing. Así es una herramienta preciosa para el phishing, si lo quisieras ver así. Y automatizada sí. También, o sea, los cibercriminales también están apostando por esta automatización, descentralización y hacerlo desde la nube como servicio. O sea, esto que en las TIs vemos como el as a service, también sí. Lo han aplicado los cibercriminales. Entonces, pues siento que sí, o sea, realmente en el caso de Worm GPT va a haber inteligencia artificial metida en el código vírico. Yo no lo veo más como que vaya a avanzar la ciberseguridad. Lamentablemente, ya tengo muchos años en esto y pues nunca me ha tocado ver como que el blanco se ilumine. O sea, pongo un ejemplo y es lamentable y siento que así le debe de pasar a muchas personas que hacen seguridad física, porque también llegué a trabajar en la policía cibernética y conozco un poquito de esto. Pero es como tú piensas que puedes reducir el crimen, pero es que es imposible. Porque la cantidad de nuevos adeptos generalmente están más basados en el mal. Ahora, con la evolución de la inteligencia artificial en los virus, yo espero ver algo que se le llama como closed platform worm, en donde haya virus. Todavía no está muy... A veces hago mis términos medio evolutivos o medio raros, y es porque todavía no es tan común. Ya existen este tipo de objetos, pero, por ejemplo, la gente quiere hacer en WebAssemblies, que es como un binario que puedes llegar a cargar directamente en tu browser, que pueda llegar a correr código vírico. Entonces, esto sería ya infectar al browser y sería cross-platform. Te infectaría Windows, Linux, Mac, incluso ARM. Mucho código nuevo vírico está evolucionando a ser de JavaScript. JavaScript lo veíamos como un lenguaje de programación que acompañaba a HTML y le daba como los efectos de Ajax y que se viera bonito. Ahora, por medio de Node.js y todo lo que ha evolucionado JavaScript, yo lo considero un lenguaje súper completo, súper complejo, y que puedes hacer unos virus o unos worms impresionantes que pues te van a cargar desde el navegador, porque JavaScript lo corre el navegador. Claro. Entonces, sí estoy viendo una evolución del cibercrimen a decir, bueno, pues ahí viene la inteligencia artificial defensiva, que te voy a poner un ejemplo. Está BlackBerry, era una empresa que no se dedicaba a esto y ahora ya tienen BlackBerry Silence, que es un antivirus con inteligencia artificial. Hay un montón de empresas de las Fortune 500 que están empezando a invertirles cantidades sustanciales de dinero a la ciberseguridad. Oracle es el ejemplo. Oracle también ahora hace Oracle Linux, que es un Linux hardenizado. Entonces, vamos a llamarle como que yo veo esta tendencia de todos avanzando hacia una ciberseguridad embebida en mis productos, features o características de ciberseguridad más avanzadas, y los crackers lo saben. Entonces, creo que aquí se vieron más inteligentes, y perdón que lo diga así, pero es, pues si la inteligencia artificial, estos cutres, consultores, le están teniendo miedo porque les va a quitar la chamba. Al contrario, yo no tengo tiempo de estar haciendo mis phishings. Déjame hago un chat GPT para phishing. Déjame hago un chat GPT para hacer virus. Harto van a hacer un chat GPT para hacer los famosos command and control o estos escenarios como tipo de Red Teams. Entonces, yo ya he visto cosas extremadamente complejas, y yo te lo digo con toda sinceridad. Soy bueno para programar, bueno para leer código fuente. Lo hago desde los 15 años. Y me he encontrado con código vírico o malware que digo... Güey, ¿quién hizo esto, güey? O sea, obras maestras que... Y si tiene el Bitdefender, hazle esto. Y si tiene el Norton Antivirus, utiliza este bypass y vente por acá. Y ahora vas a copiar esto en estos otros binarios. O sea, saben hasta cómo va a reaccionar el software de defensa para poderlo evadir y meterse por otro lado. Me ha tocado también mucho software de paga as a service que te ofrece garantía. Lo que te dije, cuando muchos clientes me dicen... Y si te contrato, Héctor, ¿ya no me van a hackear? y les digo, pues voy a mejorar tu ciberseguridad casi en un 98%. O sea, sí va a ser mucho menos hackeable, pero el 100 no te lo puedo dar. Entonces, en el cibercrimen sí han logrado tener como ese 100% de ganancia. Plataformas de ransomware automatizadas donde gente que no sabe ni qué es un bit ni qué es un byte, ya ganó 2-3 bitcoins. Imagínate cuánto claro. vale un bitcoin. Entonces, híjole, es muy canijo cómo opera el cibercrimen. Es como... Y eso lo veo desde que la gente inicia con nosotros. Cuando llegan conmigo, siempre es, quiero romper, quiero hackear, quiero craquear, quiero espiar a mi exnovia, la empresa que me hizo daño, le quiero romper la base de datos. Yo no tengo ese enfoque y siempre somos muy claros y tenemos nuestros disclaimers de que lo hacemos con fines de aprendizaje y de mejorar la ciberseguridad en el país y en el mundo. Pero la gente a veces viene con una tendencia de entender que el hacking es como revenge back, es como... esos de sistemas que me corrieron, ahora voy a regresar y les voy claro. a hackear toda la base de datos.
Nos quedan 10 minutos, Héctor. Voy a la última pregunta y es la del clickbait, ¿no? ¿Cuáles son los 3 errores más comunes en el desarrollo web que vuelven una aplicación insegura que tú veas, Héctor?
En primera, no cuidar los permisos a las bases de datos. O sea, la gente suele tener, porque por ejemplo... Tu frontend, pues es simplemente donde tú vas a estar viendo todo, ¿no? El backend, que es lo que mucha gente no le gusta, que es precisamente mi especialización o lo más divertido, debería de gustarles también a todos ustedes, es donde está ya la parte del servidor, la programación más pesada o la interacción con tus, o sea, modelo, vista y controlador. Digamos que el frontend es pura vista, ocupas el modelo y el controlador y dónde se guarda la información. Esa es la parte más importante como tal de tu aplicación, viéndola desde el punto que tú lo quieras ver. Entonces, esto de integridad, confidencialidad y disponibilidad, que son los 3 pilares de la ciberseguridad, los tienes que manejar en tu aplicación. Disponibilidad, no se va a caer la aplicación. Pasa desde un consejo muy básico, ponle Cloudflare a tu aplicación, es gratis. También la gente tiende a pensar que Cloudflare es de paga. Sí, es de paga en sus versiones más avanzadas, pero si lo quieres simplemente utilizar para evitar la denegación de servicio o el DOS, es una buena alternativa. Y hay más opciones. También no les digo quédense con Cloudflare. A mí Cloudflare se me hace ya muy chafa comparada con muchas mejores cosas que hay como de Imperva, Incapsula, F5, o sea, incluso Azure también tiene estos mecanismos de protección. Entonces, en primera sería disponibilidad anti-DDoS. A mí me ha llegado a pasar, y se los digo como profesional, y eso porque me metí en bronca con otros hackers. Tuve ahí una pelea hace 1 año y medio con otro grupo de crackers y me doceaban la página diario. Al docearme la página diario, yo tengo una pasarela de pago ahí por PayPal y Stripe que no me dejaban cobrar a mis clientes. Entonces, tú puedes pensar que te tiren tu sitio, en qué te afecta, que pues a mí que me lo tiren, que al cabo que a mí me buscan por Facebook. Yo soy famoso y a mí me encuentran en YouTube o me encuentran en Face. No me importa que me quiten mi página web. Totalmente lo contrario. Yo creo que tuve pérdidas aproximadamente de como unos 250,000 pesos por haber perdido, y o sea, los ataques de negación.
Por pelearme. Por pelearme con los otros crackers.
Sí, para que veas. No, les tuve que patear ahí duro el trasero porque sí me dejaron bien enojado. Pero sí, no, y era un tirarme ellos el sitio y yo tirarles el sitio. Pero entonces, volviendo al punto, es disponibilidad. Que no te vayan a tirar la página. La segunda, la integridad. ¿Cómo cuido que mi información sea íntegra? Tienes que meterle criptografía a las contraseñas. Si tienes una pasarela de usuario y contraseña, nada de que por ahí viajen texto plano y demás. Aprende un poquito de lo que es MD5, lo que es SHA-1, lo que viene siendo, por ejemplo, cómo hacer un salt. Hacer un salt de criptografía es como mezclar 2 algoritmos criptográficos, por ponerte un ejemplo, para que sea como un híbrido. O sea, yo podría decir, Héctor López es una palabra compuesta de 2, de Héctor y de López. Entonces, a Héctor le voy a sacar MD5 y a este López le voy a sacar SHA-1. Y los junto dentro de un string como mutado, por así decirlo, para que si detectan mi algoritmo no sea ni SHA-1 ni sea MD5. Es como una mezcla de los 2 con un salt. Entonces, eso es muy bueno también para las aplicaciones, meterle mucha seguridad a la base de datos. Si no sabes hacer esto, lee un poquito de ello o bájate un manual. No importa qué estés usando, sea Postgres, sea MariaDB, que ahorita es la lo que es más utilizado. Ahora sí que no dejar el password de root habilitado, manejar un usuario con permisos o privilegios distintos que no sea el de administrador, para que solamente esté guardando. Por ejemplo, yo solo le daría permisos de write, pero no de ejecución, para que no me puedan correr ninguna shell web, ni de escritura, para que no pueda alguien meterse con ese usuario ni estar ahí modificando las cosas, solamente de ejecución. Entonces, puedes hacer esto para manejar la integridad y la confidencialidad, lo mismo. Eso es un poco más viéndolo como en la parte del backend. Es tu servidor final, tiene que tener respaldos, tiene que tener todo esto en punto, ¿no? Nada de que ya me hackearon y, oye, respaldos, no, pues tengo cero respaldos, nunca le saqué respaldos porque nunca pensé que me fueran a hackear. Yo también sufro incidentes computacionales porque, digamos que yo en mi persona no, porque yo ya estoy ya muy aguerrido y ando muy avispado de que no me anden hackeando, pero manejo un montón de mis clientes y mis clientes tienen un montón de empleados que no controlo. Entonces, créanme lo que incluso a mí me pasa como de, ah, ya le cayó ransomware a esta empresa, pero tengo el respaldo de ayer. Entonces, ya sea que lo hice ya, ahora la mayoría de las empresas de antivirus te manejan como esta especie de backup service. Por ejemplo, yo ahorita estoy utilizando Norton en esa empresa que te hace los respaldos automáticos. Hay gente que utiliza, por ejemplo, Acronis, que también es otra alternativa para anti-ransomware, para estar haciendo como respaldos automatizados que le estén mandando todo el tiempo a la nube. Pero sí es como esta responsabilidad, o sea, los tres pilares. Porque si nada más te dijera, pues cuida la base de datos, no estoy siendo totalmente seguro. Y si no le pongo atención al servidor, el día que realmente pase algo, no puedo reversear. Cuando eso ya está puesto en sitio, ya si le pusieras como última cereza del pastel un web application firewall, que hay algunos gratuitos y hay algunos otros de paga, estos te ayudan a evitar el SQL injection, cross-site scripting, cross-site scripting forgery y un montón de técnicas de ataque que son sobre web. Yo creo que si haces esto, no por nada, pero tu página va a estar muy, muy segura y casi, casi te aseguro que no te la van a hackear.
Perfecto. Vámonos a Tech Twitter, Héctor. Como te platicaba, esta es una sección en donde cada quien trae un tweet y lo platicábamos en corto. En esta ocasión yo traje un tweet de Gregory Orts, que puso hoy. Él es famoso porque tiene un newsletter para devs que donde platica muchas cosas de Big Tech y dice, la mayoría de las empresas de Big Tech no contratan personas dedicadas al testing. Por ejemplo, ni QA, ni SDET, que es otro nombre que ahora tienen los testers, ¿no? Las que lo hacen es frecuentemente para hardware o software que va a ser liberado de forma mensual o con menos frecuencia, ¿no? No es porque no les importe la calidad, sino porque han encontrado formas más eficientes de llegar a la calidad, ¿no? Entonces, pues nada, creo que es un tema interesante y sí lo veo yo también que empresas grandes ya no tienen estos tipos de roles y creo que ahí todavía estamos un poco en las empresas chicas y en la TAM descubriendo cómo hacerlo, ¿no, Héctor?
Sí, en la parte del testing, bueno, nosotros como expertos en ciberseguridad manejamos mucho esto. O sea, la mayoría de mis personas llevan como cierta enseñanza en lo que viene siendo testing como tal. O sea, pruebas de caja negra, pruebas de caja blanca, claro. Pruebas de regresión, pruebas de unidad, pruebas de todo lo que tiene que ver como con el software, aplica bastante también a este concepto de la ciberseguridad. Entonces, yo sí creo que pues se ha dejado de testear el software. Hay una prisa por la producción. Sí. Es entendible. Y lo veo por a nivel cultural, a veces las personas que te piden el software no saben cómo hacer software. Y como lo menciono, creo que en esta parte no es el hacker el más menospreciado, es el programador, y también me siento programador en esta parte. Entonces, la programación no se valora, es como de, no, pues es que es código, o es como escribir una letra, o nada más fueron 5 líneas, fueron 15 las que hiciste. Oye, o sea, es el script que te lo resuelve, enséñate a pagar por ello y probar las cosas antes de producción. Parece que es algo que solamente pueden hacer empresas como Microsoft, como Google Chrome. O sea, la gente no lo sabe, pero todas esas empresas tienen procesos de testing muy, muy, muy rigurosos. Antes de que tú utilices un Chrome, un Brave, un Firefox, cualquier tipo de navegador o software, generalmente ellos ya lo pasaron por la parte alfa, la parte beta, la parte release. Esto yo se lo digo mucho a mis amigos programadores, ¿no? De repente estaba haciendo una aplicación que se llama Orizaba, que es para Docker, para OSINT, y me dicen, ¿cómo vas? Y digo, pues ya voy en la alfa o ya voy en la beta. Y veo que muchos de mis amigos programadores ya de repente, pues ya la sacaron, ¿no? O sea, ni siquiera es alfa ni beta, es de, ya lo programé y está medio mal hecho, déjalo subo y commit y empiecen a descargar del GitHub. Eso también es una, pues, mala situación. Todos deberíamos de probar el software. El testing de calidad incluso también te podría ayudar a corregir muchos problemas de ciberseguridad potenciales, porque en el performance, los errores de funcionalidad y de performance, no la, mucha gente lo sabe, pero a veces van un poco ligados a la ciberseguridad. ¿Por qué el performance? Porque si no tienen la capacidad de reaccionar el sistema a todas las peticiones, colapsa. Entonces, ahí se ve afectada la disponibilidad con la parte del performance. Y la funcionalidad puede dar errores que deriven en la pérdida de integridad de información o en la pérdida de confidencialidad. Entonces, en los tres ejes principales de la ciberseguridad, sí te afecta el no estar probando las aplicaciones.
Ok. Y paso a tu tweet, Héctor. Dice Chema Alonso en la jaula del Noob, hablando de cómo proteger infraestructura crítica, Open Gateway, iniciarte en la ciberseguridad y el hacking, así como seguir adelante para dar conferencias en sitios importantes como lo es DEFCON y Black Hat. Sigue nuestra página en la jaula del Noob para mantenerte informado de nuestros nuevos episodios. ¿Qué tal ese episodio estuvo, Héctor?
Pues, más que este tweet lo quise manejar, más que nada porque quiero darles un mensaje de inspiración a todos los que nos escuchan. Cuando iniciamos el podcast o inicié con este emprendimiento, le mandé una cartita como así de hacker a hacker de los Reyes Magos a otro hacker que yo considero el más importante de España, como viendo qué sucedía, ¿no? O sea, simplemente dije, me puede contestar, no me puede contestar, igual hacemos amistad o no hacemos amistad. Y resultó que pudimos hacer una sinergia muy bonita, contestó mi carta, aprobó el proyecto. Entonces, es simplemente dar a entender como de una persona que yo quería traer, que era un hacker de los más importantes de España, cuando inicié mi proyecto, lo veía como algo que podía ser un poquito inalcanzable. Después de más de 150 episodios, siendo bien constantes con el podcast, logramos hacer esto. Entonces, es simplemente, cuando ustedes piensen que quieran entrevistar a Julian Assange, que quieres entrevistar a, no sé, a Bill Gates o algo así, también para mí lo fue en un inicio y lo comparto, es algo muy bonito de verlo así, es, no, pues, ¿cuándo Bill Gates se va a fijar en un mortal como yo, no? Entonces, se siente muy bonito cuando hace sinergia. Y sobre todo con esta alianza que hicimos con Chema Alonso, nos permitió hacer como un crossover muy importante con España, que España sí lo considero de los países hispanohablantes más importantes en la ciberseguridad, por motivos de presupuesto, concientización, temas bélicos que se viven en Europa, el que esté la Europol, la Interpol y algunas agencias policiales internacionales y un poco de más como búsqueda y persecución, creo que es muy importante. Y simplemente manejarlo como esto, o sea, se puede llegar a las personas que sean, se pueden generar lanzos y vínculos y amistades en pro de la ciberseguridad. Aquí, pues, un abrazote a Chema Alonso, él sabe que lo estimo y lo quiero un montón, y que cuenta con nosotros, pero es simplemente invitarlos a que vayan, a que vean. Hacemos ahora sí que entrevistas con gente profesional de distintos temas, nos especificamos más que nada en la ciberseguridad, pero también por ahí tocamos algunos otros temas tecnológicos. Y eso, puedes llegar a quien sea y generar alianzas y siempre tratar de copiar a las personas que van en la vanguardia. No es sentirte menos como mexicanos, y eso sí lo menciono, somos súper exitosos, somos bien inteligentes y sobre todo he visto mucha capacidad creativa que a veces en otros países merma un poco más porque los enseñan a ser más dogmáticos o que se encuadren más en su trabajo y que no se puedan salir de la caja para pensar en otras soluciones. Entonces, vamos a copiarles o seguir la vanguardia hacia adelante. O sea, no se sientan mal por eso. Si los americanos traen lo último en tecnología o lo último en seguridad, pues hay que ir hacia allá. En el caso, como lo menciono, de hispanohablantes, creo que España lleva mucho la batuta en ciberseguridad y hemos logrado hacer una sinergia importante con España.
Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Héctor, por haberte animado a participar en el podcast. No sé si quisieras agregar algo más antes de irnos o que al menos nos digas cómo pueden saber de ti, tus redes, lo que tú gustes.
Bien, pues estoy como Hackers Oyek en Twitter. Mi página es www.oyek.com. Y pues pónganle así, Héctor López, hacker mexicano. Hay muchas cosas por ver. Creo que es divertido y hago mucho contenido gratuito. También esto lo comento. De mi interés es que aumente la ciberseguridad como organización. Más que ser una empresa, nos sentimos una organización comprometida con el ecosistema de la ciberseguridad. Por eso es que liberamos tanto contenido, para que haya más personas que se impulsen o se interesen por esta parte ética de manejar su carrera. O sea, que no es como que andar cardeando, andar robando, andar haciendo phishing, andar de cracker y robando Monex y demás. Hay un muy buen ejemplo de una persona que se llamaba Héctor Ortiz, el de Bandidos Revolution Team, que robó el sistema de Spey en México y que hoy en día está en Almoloya de Juárez, ahora sí que en la cárcel, ¿no? Entonces, eso es como para poder obtener contrastes. A lo mejor no vas a ser millonario, puedes tener una vida normal, buena calidad de vida y salir adelante sin los grandes lujos, pero estando más tranquilo y sintiéndote orgulloso de tu trabajo.
Perfecto, pues muchísimas gracias. Los links están aquí en la descripción del podcast, por si no lo pudieron apuntar. Y nada, pues yo los invito a que sigan el podcast en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, @chilemolitec. Inscríbanse al newsletter para que se enteren cuando sale el nuevo episodio. Y a mí me encuentran en Twitter, en Mariano Rentería. Tengo un canal en YouTube que se llama Mariano Rentería, donde subo esta versión del podcast en video. Y no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndenlo a sus amigos, y si no, recomiéndenlo a sus haters más cercanos.